Ptolemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Que afronta, que agita, que grita, que gime, que aguarda y hace escuchar. Es el rumor del rumbón, es el son, es el ron, el fervor, el dolor, lo que lleva este pueblo en la sangre.
Esta queja en multitud avanza, arrastra, arriesga con ritmo caluroso esta noche en plenitud. Anda morena, con tu canto abrazaremos el futuro. Luciendo un retozo en la fiesta, alboroto en la orquesta, oye canción en la calle, lleno de murmullos el valle. Escuchen el recado, desatino, va sin sosiego, advierto no es divino. Aguarda raza recia, convierte presurosa esta queja en multitud. Advierte finta y pega, con ritmo caluroso esta noche en plenitud. Anda morena, con tu canto abrazaremos el futuro.
Con tu canto, morena mía,
siembra, mira, no se achicante el gigante que va.
Con tu canto, morena mía,
miren el trabuco aquí, sí, creció junto al dolor.
Pues con la piel erizada por lo que estamos escuchando y viviendo en los últimos momentos, vamos a escuchar en esta ocasión el disco Tremendo Alboroto de La Nopalera, que reunió una gran cantidad de músicos como Arturo Cipriano, Marcial Alejandro, Gerardo Batis, el mismo Guillermo Briseño también participa en este disco, que nos va a ir ilustrando pues cómo también las luchas de los pueblos se cantan. Además de escuchar los testimonios que Radio Zapote pudo registrar el pasado domingo 6 de julio, cuando se intentó llevar a cabo de forma irregular una asamblea de tipo comunal con la intención de cambiar el uso de suelo en la comunidad de Huitzilapan, en el Estado de México. El pueblo logró echar abajo dicha asamblea, sin embargo, cerca de 1,000 granaderos del Estado de México golpearon a decenas de mujeres, hombres y niños, y la comunidad, viendo estas agresiones, se organizó y expulsó a las fuerzas del orden.
Haz tuyo el aire, siempre lo ha sido.
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 Haz tuyo el aire.
Radio Zapote, frecuencia libre.
Nos encontramos en la cabecera municipal de Lerma, y estamos en una concentración con la gente de Huitzilapan y bueno, nos van a platicar un poco cómo subieron los hechos y cómo han resistido las compañeras. Nos encontramos con
Leticia Terrazas Díaz. Bueno, miren, este problema se ha suscitado desde tiempo atrás, yo creo que un poquito más de un año, algo así. Un poquito más. El gobierno pretende hacer una autopista denominada México-Toluca en la región alta de Huitzilapan, en la cual él a la fuerza, ocupando a sus granaderos, a su policía, ha llegado a golpear a la gente que defiende pues esas tierras. Porque nosotros las defendemos porque realmente es una zona llamada, decretada el Santuario del Agua. ¿Por qué? Porque estamos en lo alto de la montaña, es donde se encuentran los mantos acuíferos. Y si nosotros como comunidad no cuidamos esos mantos, al rato ni la Ciudad de México, ni nosotros, ni lo que es el Valle de Toluca va a tener agua. Entonces, no nos preocupa. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto bosque. Si ustedes se dan cuenta alrededor, miran alrededor, y los únicos bosques que hay son los que están en el centro del DF, entre el DF y Toluca. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno pretenda hacer algo así? Ahora, eso fue la autopista. A raíz de eso, ahora quiere agarrar nuestros terrenos que pertenecen a Huitzilapan y hacer llevan un proyecto de vivienda, el cual, una zona habitacional relacionada a Santa Fe, o sea, quieren extender todo eso y hacer un campo de golf, en la cual pues al hacer eso, nosotros prácticamente no tendríamos derecho ni siquiera de entrar a nuestros bosques. Como está sucediendo aquí en La Marquesa, que ya la gente no es libre de entrar a sus bosques, y nosotros no queremos que nos pase lo mismo. ¿Por qué? Porque es la única reserva que tenemos. Nuestros hijos al rato, ¿qué agua van a tomar? Ahorita ya empezamos a comprar un medio litro, un litro, dos litros de agua, que cuánto nos cuesta. Entonces, si no cuidamos eso al rato, pues se imagina, no vamos a tener agua ni nosotros ni los que están a nuestros alrededores, porque ellos pretenden hacer sus propios pozos ahí. Entonces no es justo que las autoridades estén prestando para esto por unos cuantos billetes. Ese es el descontento de nuestra comunidad, porque no, ellos empezaron diciéndonos que era una limpia forestal, la cual no es cierto. O sea, no es una limpia, porque están haciendo una tala que tirando millones de árboles. De verdad, qué lástima que no se vea en estos momentos. O sea, se ha hablado, pero si pudiéramos mostrar la magnitud de desastre que han hecho allá arriba en nuestros cerros, de verdad que qué lástima, porque el gobierno habla de proteger las áreas naturales, habla de que ahora con su nueva ley del hoy no circula, digo, carajo, ¿dónde tiene la cabeza el gobierno? ¿Piensa que va o que nos va a venir a engañar a nosotros como pueblo? No, ¿por qué? Porque si está haciendo eso, que es el hoy no circula, ¿por qué no cuida lo más valioso que tenemos, que es el agua, el medio ambiente, los árboles? Eso es lo que nosotros estamos peleando y creo que es algo justo a lo que estamos viniendo. No estamos viniendo ni como revoltosos, como se nos denomina, ni nada por el estilo. Estamos defendiendo un bien común, porque esto es un bien común, no nada más de unas cuantas personas. Más sin en cambio ellos lo están haciendo para unos cuantos. Y pues aquí responsabilizamos a lo que es gobierno federal, gobierno del Estado de México y gobierno municipal. Porque ayer pretendían hacer una reunión el presidente de bienes comunales, la cual el pueblo no permitió hacerla. Esta ya es la quinta reunión que pretendía hacer para hacer cambio de uso de suelos y asentamiento de solares, pero nunca nos especificó dónde quiere hacer el cambio de uso de suelo. O sea, al rato, si los que, pues los, como se les denomina, comuneros registrados, según si firman y aceptan esto, al rato va a entrar ese proyecto que ellos tienen. Entonces, es algo que nosotros no queremos. Y para empezar, responsabilizamos de todo lo que suceda a gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, porque ayer nos mandaron alrededor de 1.200 granaderos, los cuales llegaron agrediendo a la gente, golpeando a niños, mujeres y hombres. Y de eso tenemos evidencia. Y creo que no es justo, no es justo, señores, porque si estamos luchando, estamos luchando por un bien común. No estamos ni politizando nada, ni luchando por política. Estamos luchando por el bien de un pueblo, el cual ya es justo que el gobierno esté haciendo de las suyas, ya. Y estamos muy, muy molestos. Como gobierno se vale de muchas cosas, al cual no tiene derecho. ¿Por qué? Porque ellos están comiendo de nosotros, de nuestros impuestos. Ellos están ganando. Entonces, ya le decimos al gobierno, tanto Enrique Peña Nieto como al licenciado Erubiel y aquí al señor Sevilla, que es nuestro presidente municipal, que ya basta, ya. El pueblo no está dormido y esto es solo el principio, es solo el principio. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, así como lo hicieron nuestros amigos de Atenco, como lo están haciendo a nivel nacional, porque toda esta destrucción es a nivel nacional, no nada más es en Lerma, es a nivel nacional. Se están metiendo con Puebla, con Michoacán, con a todo, es todo, y ya basta. ¿O qué quiere el gobierno? ¿Que hagamos una revuelta? ¿Que nos levantemos en armas? ¿Es lo que quiere el gobierno? Pues es lo que va a tener. Si eso es lo que quiere el gobierno. Ya,
americano, desperté de un sueño extraño, teñido de vidrio y corte con sabor de chocolate, el cuerpo y la ciudad con sabor de vida y muerte. Corazón americano con sabor de vidrio y corte. La espera en la fila inmensa y el cuerpo negro se olvidó. Estaba en San Vicente, la ciudad iluminada. Estaban en San Vicente las mujeres y los hombres. Corazón americano con sabor de vidrio y corte. Thank you. se contaban y lo que era negro anocheció. En cuanto se esperaba, yo estaba en San Vicente. En cuanto acontecía, yo estaba en San Vicente. Corazón americano con sabor de vidrio y corte.
Don Emilis, nuestras vidas.
Este es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre y Social, La Pirata de abajo y a la izquierda. ¿No es emocionante?
A su vez, en estos momentos se está realizando un saqueo ilegal de recursos materiales del pueblo de Zapotitlán de Méndez, en la Sierra Norte de Puebla, por parte de la empresa Trasecol SADCB, una empresa que aterrizó en las tierras del poblano serrano con la intención de extraer recursos pétreos del río Zempoala, que cruza localidad y que es parte fundamental de su vida cotidiana. Es la información que nos comparte Regeneración Radio, entrevista con personas de Zapotitlán de Méndez y del Comité Indígena de Zapotitlán.
Somos parte de un comité indígena que se organizó acá en Zapotitlán de Méndez para defender nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra lengua y parte de todo eso.
Como para irnos ubicando, Zapotitlán de Méndez es una población, un pueblo totonaco que se ubica en la Sierra Norte de Puebla, de nuestro país, que es México. Y pues aquí, como ya se mencionaba, estamos en la defensa de lo que es nuestro territorio. Más o menos a partir de 2012 es que nos empezamos a enterar, finales de 2011-2012 es que nos empezamos a enterar, pues a través del internet, sí, que algunos tenemos acceso a ello, de que hay muchos proyectos de saqueo para las comunidades indígenas. Y que precisamente nuestra localidad Zapotitlán de Méndez estaba en la mira de esos intereses de grandes empresarios en cuanto a establecer minerías a cielo abierto, en cuanto a establecer hidroeléctricas, porque tenemos la fortuna de que nuestro pueblo es atravesado por un río. La gente en esta localidad pues se dedica mayoritariamente al campo. Sí, se produce café, se cosecha café. En menor escala el maíz, la pimienta, el frijol, pero sí la base de la economía es el café. Y bueno, pues las mujeres también contribuimos a lo que es el ingreso pues haciendo bordados o dedicándonos en parte a la cocina, a vender pues algunos alimentos, ¿no? Este es como nos ubicamos aquí como pueblo. Estamos enclavados en una planicie, ¿sí? Estamos rodeados por cerros, y a través, nuestro pueblo es atravesado por un río. No sé si es porque seamos oriundas de este lugar, pero pues es uno de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, que es de los más bellos, se podría decir, ¿no? Porque tenemos todo, o sea, no nos falta lo básico, que es el agua, tenemos bosques todavía. Y pues así queremos seguir, ¿no? O sea, queremos seguir en este ámbito. Muchas cosas que destacan de la localidad, pues son, por ejemplo, pues los tamales que se hacen aquí en la región, el pan es muy conocido en esta parte de la zona, precisamente por ser muy sabroso. Entonces, digamos que eso es como que lo que nos caracteriza, ¿no? Y se dice que la gente que proviene de un lugar donde hace mucho calor, pues es como muy amable, y pues eso nos caracteriza aquí en Zapotitlán, ¿no? La amabilidad de su gente, pues cuenta con varias bellezas naturales, cascadas, el río, unas grutas, tiene un puente pues bastante antiguo, de más de un siglo, que se conserva en muy buen estado, sin estructura metálica. Pues tenemos varias cosas, ¿no?, que nos caracterizan en sí. Por el pueblo estar en una planicie, tiene las calles perfectamente trazadas, un parque perfectamente trazado, sí es lo que caracteriza pues al pueblo, y como ya mencionaba, pues tiene muchas áreas naturales, que es precisamente lo que queremos defender en este caso. Somos población indígena, ¿no? En México se han firmado tratados internacionales que están en defensa de los pueblos indígenas. O sea, el gobierno mexicano ha asignado, pues porque conoce que tenemos mucha, que somos muchos los indígenas que habitamos en el país. En este caso, pues como totonacos, ¿no? Está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, está recientemente lo que es la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, y pues en base a ello es que queremos defender este territorio, precisamente por la belleza y pues porque aquí nacimos, ¿no? Este movimiento surge con una, al parecer era licenciada, no, es una ingeniera, algo así en asuntos estos agroecológicos, no sé exactamente en qué, sí. Pero venía regresando de una maestría en Alemania, ¿no? Y Alemania, bueno, pues caracterizado precisamente porque pues tiene mucho el sistema ambiental. Entonces esta chica llega acá, es de papá originario de esta localidad y de mamá del Distrito Federal, pues prácticamente que había vivido toda su vida en la Ciudad de México. Sin embargo, llega acá y empieza a platicar con algunos, empieza a hacer amistades, y pues nos empieza a hablar más de qué opinamos de este tipo de proyectos que están llegando a la localidad. En esos tiempos, hace 2-3 años, pues no sabíamos qué afectaciones podría tener nuestra localidad, o no estábamos todavía en la mira, ¿no? Sin embargo, tenemos muy cercano al municipio de Tetela de Ocampo, que también en la época de la colonia fue conocida como Tetela del Oro, precisamente por la extracción de este mineral, ¿no? Y es ahí donde nace el río Zempoala, en Tetela de Ocampo. Entonces, pues allá la gente empieza a hacer más como el movimiento, y se dan a la tarea de empezar a informar en la sierra, ¿no?, que en su localidad, que en su territorio, piensan abrir minas para extraer oro, el oro que había quedado después de la colonia. Pero nos informan del tipo de minería que están pensando hacer, ¿no? Dicen que es la llamada minería a cielo abierto, que sí. Se trata pues de abrir tremendos huecos, tumbar cerros, abrir tremendos huecos en la tierra, agregar a una especie de tinas millones de litros de agua y el material que saquen, el rocoso y el cianuro, para que se desprenda rápido. O sea, este trabajo es rapidísimo, ¿no? Y entonces, pues aquellos como se empiezan a oponer, y pues todo el desecho del agua que saquen, pues lo iban a arrojar al Zempoala. Entonces, pues dijimos, no, prácticamente pues este río está condenado a morir, ¿no? Está condenado a morir. Entonces, pues es como nos empezamos a organizar, ¿no? Como que se hicieron pues varias reuniones comunitarias tratando de explicarle a la gente. Vino gente de otras localidades porque pues toda la sierra ha estado está organizada, afectada, ¿no? Está afectada. Entonces, pues se empieza entonces a saber pues que Zapotitlán está en la mira de dos hidroeléctricas, en la parte de arriba y en la parte de abajo, o sea que no teníamos opciones. Recientemente sabemos que pues una localidad que es Tuxtla, que pertenece a este municipio, pues también está en la mira de obtener no sé qué material. Nos enteramos que aquí cercana hay otra localidad que se llama Songosotla y que está precisamente también señalada para extraer ahí la barita, y que bueno, pues toda la gente de la sierra se opone, ¿no?
Este comité indígena pues pretende legalizarse y poder tomar o tratar de resolver problemas o tratar de ayudar al ayuntamiento en problemas que ellos no puedan o no tengan el conocimiento para hacerlo, y nosotros buscando la información a lo mejor podamos trabajar de la mano y poder sacar adelante a nuestro municipio y tratar de erradicar o detener estos proyectos que de verdad son peligrosísimos para nuestra salud, para todo nuestro ecosistema. Nuestro pueblo es demasiado hermoso como para dejar que vengan personas extrañas y destruyan lo que con tanto anhelo nos han dejado nuestros antepasados. Es algo muy valioso para nosotros, por lo tanto, pues como comité indígena vamos a lucharle hasta las últimas consecuencias.
Particular en esta tierra fatal, salutación otoñal, siempre en noviembre. Me veo obligado a confesar la falta de coraje y decisión. Libertad, se nota la confusión, noviembre miente. Me tengo que despedir, la tinta ya se acabó, se me oxidó la ilusión, noviembre miente.
Tonemilis, nuestras vidas.
Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
En la Ciudad de México y en otros lugares han continuado las movilizaciones para denunciar una ola de represión en contra de luchadores sociales y exigir la libertad de todos los presos políticos. Este es el mensaje central del día 7 de julio, en frente de oficinas federales.
Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos parte de Jóvenes en Resistencia Alternativa. A su vez, formamos parte de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Y bueno, somos una organización que pugna por una organización social distinta a las opciones que nos ofrece el capitalismo y la modernidad en la que vivimos. Vamos a dar paso a la lectura de este documento que dice así. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Estamos reunidos hoy aquí en protesta contra la injusta encarcelación de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero, todos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como de Marco Antonio Suástegui, vocero del SECOP, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en Guerrero. La prisión de estos cuatro compañeros representa solo una pequeña parte de la ofensiva que han desatado el gobierno federal y los gobiernos estatales en contra de los pueblos y comunidades que luchan en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales. Una vez que prácticamente han terminado buena parte de las reformas estructurales, laboral, energética y de telecomunicaciones, que los poderosos anhelaban desde hacía años, ahora han arremetido contra los movimientos y organizaciones que en sus localidades luchan contra el despojo y la depredación. En todo el país, cerca de 200 movimientos, generalmente de campesinos, indígenas y habitantes o vecinos, luchan de manera incansable. El Estado mexicano, como mano armada y jurídica de los inversionistas y empresas capitalistas, abren el camino. Invaden los territorios y quitan de en medio a todo aquel que se oponga a esta oleada de despojo y privatización. Quieren controlar el agua como con nuestros hermanos yaquis y el acueducto ilegal que los despoja de las aguas de riego de sus tierras. Quieren depredar por dinero los bosques, como en el caso del pueblo de Cherán, organizados para defenderlos. Quieren imponer la inversión de los proyectos de muerte de la minería a cielo abierto como en Wirikuta y nuestros hermanos Wirrárika. No les basta con explotar más a través de la reforma laboral. No les satisfacen las privatizaciones de Pemex y su industria. No les basta con el control millonario de los medios de comunicación. Con el viejo discurso del progreso y el desarrollismo y el crecimiento, los señores del poder y del dinero avanzan como los antiguos colonizadores. Buscan oro y minerales en nuestras tierras. Buscan recursos para consumir. Buscan tierras donde construir. Buscan lugares donde invertir y sus inversiones significan muerte, despojo y depredación. Los señores del dinero y del poder avanzan sobre los territorios y sonríen soñando comprar la tierra, construir sus faraónicos proyectos, volver mercancía al territorio, volverse millonarios cavando, talando, depredando, contaminando, explotando, extrayendo, expoliando. Pero en sus sueños de riqueza y de invasión del territorio, para volver la tierra mercancía, en sus planes de crecimiento han olvidado algo que los poderosos siempre olvidan y nunca comprenden: la dignidad de los pueblos, la memoria de las comunidades, aquellas que permiten defender la tierra, el territorio y todos sus bienes comunes naturales como el agua y los bosques. Esa dignidad es la que ha desatado la resistencia contra el despojo en Guerrero y Puebla. Es la forma de pensar, vivir y organizarse, que dice que la tierra no se vende, que la tierra donde se cultiva, donde se habita, donde están nuestros muertos. La tierra no es mercancía, no es dinero, no es cosa. La tierra y todos sus bienes no es objeto para usarse y desecharse así nomás, para exprimirse hasta el infinito, para explotarse sin consecuencias. Ahí está la batalla que vivimos hoy en día en todo el país. De un lado, quienes miran a la tierra con el color del dinero. Del otro, quienes ven a la tierra como forma de vida que no tiene precio.
En medio de esta batalla, que los poderosos han llegado hasta el río Papagayo para tratar de imponer un megaproyecto depredador llamado la Presa La Parota, que despojaría a más de 25 mil campesinos de sus tierras y afectaría a más de 70 mil. En medio de esa batalla, que los poderosos han llegado a orillas del volcán Popocatépetl para imponer un peligroso proyecto que despoja de sus tierras a las comunidades, llamado Proyecto Integral Morelos, que de manera delirante busca construir dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. Es en medio de esa batalla que la dignidad de los pueblos no se ha hecho esperar y han resistido a los megaproyectos que hoy el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, trata de imponer a toda costa. Son ya muchos de resistencia en contra de ambos proyectos de imponer a toda costa. Son ya muchos años de resistencia contra ambos proyectos. Son ya muchas irregularidades, la compra de conciencias, las mentiras, los intentos amañados de los malos gobiernos que no entienden frente a la oposición de los pueblos ante los proyectos de despojo. Pero todo eso no ha funcionado hasta ahora, porque ya el Consejo de Ejidos y o comunidades opositores a la presa La Porota y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos, Tlaxcala se organizan, luchan y resisten. Es por eso que los malos gobiernos han tenido que optar por la represión, inventando cargos ridículos, fabricando delitos nunca cometidos, mintiendo deliberadamente. Dicen que tenemos que creer que una mujer, Enedina, que es la comisaria ejidal de San Felipe Socanacayucan, de más de 60 años de edad, anda robando celulares, que Juan Carlos Flores, integrante como Enedina del Frente de Pueblos, es responsable de un ambiguo y anacrónico delito de motín, o que Marco Antonio, según el empresario de una gravillera, es simplemente un ladrón y no uno de los valiosos voceros del SECOP, que desde hace 11 años resiste al megaproyecto. Por eso estamos acá, porque hoy, 8 de julio, se movilizan en Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos y aquí en la Ciudad de México, donde se realizó una movilización de nosotras, como organizaciones hermanas, hemos venido a protestar aquí simbólicamente ante un gobierno que simplemente es la mano del capital y el que hace el trabajo sucio para el gobierno federal. Venimos a exigir la liberación inmediata de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero, Marco Antonio Suástegui. ¡Libertad! Porque ninguno de ellos son presos comunes, porque ninguno de ellos son delincuentes. Son presos políticos del Estado mexicano, son presos políticos que están encarcelados por razones políticas, por ser parte de la defensa de sus pueblos y de sus comunidades. Hermanos, hermanas, creemos que también que hay que proteger, preservar y defender a la madre tierra, proteger nuestras semillas, conservar, producir y utilizar de otra manera nuestras tierras y bosques. Detener la depredación y la contaminación, no permitir que nuestros bienes naturales se conviertan en mercancía, restaurar ahí donde se ha destruido, proteger ahí de la destrucción donde no ha llegado, producir otras formas al modo de conservar la vida y todos sus seres, a la madre tierra y a toda su biodiversidad. Pero creemos también finalmente que es urgente unir nuestras manos y nuestras voces, que es necesario sumar a nuestros pueblos para defender esta ofensiva sobre la tierra, el territorio y los bienes comunes de la tierra, organizar las rebeldías para bloquear, vetar, obstruir los proyectos de muerte y delirio, unir, organizar y sumar de nuevas formas y modos, unir, converger y sumar sin quien mande a otros, pero no sin organización. Se requiere del acuerdo de los pueblos, movimientos, organizaciones y colectivos para frenar esta guerra de despojo y depredación. Es urgente articularnos, entrelazarnos y luchar juntos desde la diversidad de nuestras localidades para enfrentar a los enemigos comunes. Estamos aquí en defensa de la madre tierra, en apoyo a nuestros hermanos presos y llamando a unir las manos en contra de los señores del poder y del dinero. Ante la emergencia nacional de defensa de la tierra y del territorio, diciendo una vez más, la tierra no se vende, se ama y se defiende. ¡Libertad a los presos políticos! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos en defensa de la tierra! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos en resistencia! ¡Viva! Y finalmente les doy las gracias a todas las organizaciones aquí presentes, a la Agencia Autónoma de Comunicación de Subversiones, al Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, al Comité Estudiantil Metropolitano, al Movimiento de Aspirantes y Excluidos de la Educación Superior y a Jóvenes en Resistencia Alternativa. ¡Viva! ¡Viva!
rey, capitán. Desde sin verle lo escucho, desmejorando el ambiente con su nave colosal. Llevando listos los frenos, como revólver en duelo, con sus maniobras tomando ese animal. En su derecha el boleto, el pensamiento al camino, con el resto lo demás, y el pasajero al destino. ¡Ey, capitán! Un camión lo volvió errante, ha sido recio al volante, se paseó la juventud. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio con el riñón atorado. A su trono de sudor, amoldando los amores a la ruta que llevó, disfrutando las canciones de una orquesta infernal. Ya viene atrás la patrulla, le muerde el pie, rezongando a los peatones y a ese tal que no pagó. Con este tráfico inerte, acorralado a la suerte de romper el cigüeñal. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio. Usted se muere al volante y de muerte.
Don Emilis, nuestras vidas.
Están escuchando la Huelga Radio 102.9 FM.
De como todo monopolio, como todo, toda cosa inherente al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra y de escuchar a los demás, ¿no?
Me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de una... de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz.
Poder sacar mi palabra, lo que pienso, lo que creo, que puedo compartir con los demás, a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, ¿no?
Radio Libre y Social.
Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece, ¿no?
102.9 FM.
Este viernes 11 de julio se cumplen los 15 días de la resolución de amparo que ordenó que se repitiera el proceso de apelación en el caso del compañero Mario González, por lo que las organizaciones y las personas que están organizando esta resistencia solicitan una vez más la solidaridad de todos y piden manifestarse en contra de esta nueva arbitrariedad. Repetimos el llamado a participar el resto de la semana en la campaña Todos y Todas por la Libertad de Mario, que consiste en enviar mensajes a la magistrada Celia Marín Sasaki exigiendo la absolución de Mario a los correos celia.marin@tsjdf.gov.mx y sala.penal05p3@tsjdf.gov.mx. Libertad a Mario González García, así como también los compañeros del CECOP, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, destacan que hoy más que nunca tienen que tejer fino los artesanos de la resistencia, los sembradores de la rebeldía, y con la participación de las nuevas generaciones tendrán la sangre nueva que el CECOP necesita para recuperar el brío y tomar el acero en sus manos para proteger lo que es su carne y su sangre, la tierra y el río. Las autoridades del Estado están llamadas a mostrar con hechos la detención de Marco Antonio Suástegui, que según ellos no tiene tintes políticos y para ello es urgente su retorno al Estado. De lo contrario, se le niega el derecho a una defensa adecuada y se le estigmatiza como un delincuente peligroso y no como un luchador social. En Palestina, el régimen sionista nuevamente está sometiendo a un sacrificio brutal a la población civil, y esto nos recuerda una intervención del entonces subcomandante insurgente Marcos hace ya muchos años en otra escalada similar que, como es costumbre, dejó pasmada a la comunidad internacional sin que nadie pudiera intervenir.
Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, así les dicen los manuales militares, y para ablandar las fortificaciones de resistencia enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y el sitio para debilitar a la guarnición enemiga. Después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después la limpieza de los probables focos o nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto y es seguro, hay especialistas sobre el llamado conflicto de Oriente, pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la aviación del gobierno israelí son casas habitación, chozas y edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habita o habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión. Se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel, esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos, y como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército de Israel. Y que la guarnición enemiga, la que quieren debilitar con el cerco y el sitio que se está tendiendo en torno a Gaza en estos momentos, no es otra cosa que la población palestina que ahí vive. Y que el asalto buscará aniquilar a esa población. Y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento, será luego cazado para que la limpieza se complete y el mando militar encargado de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso o cosa según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en el debate sobre si sionismo o antisemitismo, o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es permanecer callado. ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve. Que tal vez no detengamos una bomba y nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala a calibre 5.56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño. Porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos nosotros, no sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí. Que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre. Los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos crezcan el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel. Tal vez disparando un fusil. Tal vez colocándose en la cintura un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia, y se volverá a discutirse si sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie preguntará quién sembró lo que cosecha.
Naipes de temor sacuden los poblados, ojeras de dolor y harapos por puñados, convertidos lirios, rosas en despojos, llega tinta, patria inerte. Multitudes en su cotidiano vértigo, por las callejuelas transitaba el pánico, cientos en esquinas ofreciendo la en despedida, taloneaba el último. Resolvió zafarse de este juego trágico. Canto y llanto confundidos, el esfuerzo un hábito. Resistió impulsado de un torrente cálido, libro y mazo atareado con pasión y música. A cada paso le llamaron ánimo, derrochando risas y valor con provincia. Resurgieron pétalos, una muchedumbre coloreó la fábula. Chico de tatuaje en tu humildad, que surge emocionado en las tinieblas, testigo pregonero de su tiempo. Saludo sin resellos, con amor.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.